hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 24 de marzo de 2019, estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo dos semanas de WrestleMania. Muchas cosas pasan no solo en WWE sino también alrededor del mundo. Así que vamos a hablar sobre todo lo que tengamos aquí para comentar con ustedes en directo, en el chat. Y para escucharnos en directo estamos en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona. Creo que la semana pasada no pudo ser, porque ya se siente esa ausencia cuando no se está. Como hemos dicho, iba a tener un par de semanas movidas, como es mi camino a WrestleMania también este, ¿no? En cierto sentido, aunque no puedo estar por otras cosas que no tienen nada que ver, pero igual, pensémoslo así. Varias cosas para comentar esta semana, se han movido bastante las carteleras y las historias, y bueno, y todo, como decías, en general en el mundo del wrestling es una temporada con muchas novedades, así que vamos a estar hablando un poco de todo eso.
Les recordamos que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, ahora me parece 4 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, dejen un mensaje para entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Si van a comprar algo en AliExpress, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y primero, es una edición un poco complicada, ¿no? Hemos empezado algo tarde. Tenemos ahí problemas técnicos, ¿no? Fede recién llegaba a su casa, ¿no? Yo por acá. Espero que la transmisión se sostenga porque veo que hay problemas. Me cambiaron el router hoy, esta semana, de internet. Me dijeron, sí, me das velocidad, ¿no? Y ahora tengo problemas, así que ojalá no se caiga la transmisión. Pero aquí,
bueno,
estamos.
En realidad, sí. Te corrijo una cosa. Llegué Dale. A una casa, en realidad. O sea, estaba en la ruta y vinimos a con la banda, con The Moss, y vinimos a comer a la casa de un familiar de alguien de la banda, y en realidad estoy encerrado en un cuarto. O sea, acabo de llegar a la casa y dije, hola, permiso, y me encerré en un cuarto. Muy normal todo, como siempre, ¿no?
Claro,
los fans de wrestling ayudando, ¿no? A ser vistos como gente normal y eso, ¿no? Diciendo, bueno, hola, sí, sin gusto, permiso, tienen un cuarto en el que me puedan cerrar durante una hora y media, muchas gracias. Pero después, bueno, digo que soy periodista, esas cosas, y me toman un poco más en serio.
Bien, entonces veamos qué pasó esta semana, porque, como digo, pasaron varias cosas, y ya que estamos a poco tiempo de WrestleMania, se va armando la cartelera, y uno de los temas más destacados, ¿no? Especialmente después de haber visto Raw, es el anuncio del último oponente de Kurt Angle en su carrera, ¿no? Esto es en el papel, porque no sabemos si más tarde volverá, ¿no? ¿Quién sabe? Igual está físicamente no está tan bien, así que no sé si querrá volver más adelante, pero según lo que nos dicen, es el combate de retiro de Kurt Angle. Y el oponente es algo que se comentaba desde la semana pasada, ¿no? ¿Quién podría ser? John Cena, Samoa Joe, algún otro luchador de repente que venga desde abajo, ¿no? Para tener un último buen combate con Kurt Angle y luego de eso tener alguna especie de impulso para más adelante en su carrera. El oponente, seleccionado por el mismo Kurt Angle, ¿no? En kayfabe, es Baron Corbin, que ya hablábamos la semana pasada de que a lo mejor tendría hasta sentido en historia, ¿no? Porque es el tipo que le ha hecho la vida imposible a Kurt Angle y sería como la venganza. Pero ha habido una reacción no muy positiva de parte del público, algo que incluso en WWE misma, creo que en el mismo show, ya se iba diciendo, no, mira, que han reaccionado mal, no sé. Así que no sé si esto vaya a ser como algo que luego vaya a cambiar, o sea, que en el mismo show, no sé, se produzca algún cambio, entre alguien por ahí, ¿no? Reemplazando, pero por el momento es Kurt Angle contra Baron Corbin en el combate de retiro de Kurt Angle.
Bueno, sí, y como bien decís, tiene como dos aristas el tema, digamos. Uno es que por el lado de historia está bien, o sea, tiene sentido. Corbin ha sido como la pesadilla de Angle, que causó que se fuera de su puesto. Después Corbin obtuvo ese puesto, ¿no? De gerente general. Cómo usó ese poder también, o sea, siendo Angle un héroe, tiene sentido que, bueno, ya, si voy a estar la última vez en el ring, quiero ponerle las manos encima a este tipo, ¿no? Acabar de una vez con él, etcétera, etcétera. Que está bien, o sea, también podría haber abandonado eso, porque en realidad, como que, como hemos visto ya durante todos estos últimos meses, el tema de Corbin y su stable es como súper inconsistente en cuanto a la historia, ¿no? De repente funciona como la facción heel que no está del todo conformada, no está del todo cerrada, ni siquiera tiene mucha unidad, o sea, es como son malos porque cada uno tiene un motivo. Es como una liga de malos, pero hasta ahí nomás. Como la Liga de las Naciones, pero menos horrible. Que según a quién tienen que poner over, o según quién precisa un rival, van a estar funcionando, ¿no? Rollins, Reigns, Ambrose, bueno, Kurt Angle. Pero bien podrían obviarlo, ¿no? O sea, es como, bueno, está. Kurt Angle podría decir, bueno, en mi último combate quisiera traer a mi viejo rival, que no sé qué, bla, 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 John Cena. Quisiera, hay mil formas, ¿no? O sea, cada uno de nosotros puede tener una idea, incluso de que le guste más o menos, pero ideas podemos tener millones. Incluso podría estar haciendo su anuncio, quiero retar a y que aparezca alguien y lo interrumpa, ¿no? Bien, esas cosas también de Hill podría haber sido, ¿no? Pero por otro lado, tenemos qué significa enfrentar a Baron Corbin, ¿no? Ahí tenemos, bueno, primero, que no es un gran luchador, eso es cierto, creo que más allá de gustos o no, creo que es bastante unánime que no es un gran luchador. Angle tampoco está en un gran momento, pero bueno, es una leyenda, ¿no? O sea, su despedida estaría bueno tener a alguien que pueda ayudarlo, incluso, ¿no? O sea, me parece que Corbin tal vez no sea el tipo de luchador que te haga lucir mejor. Uh-huh. No, o sea, imagínate un combate de Corbin que no es demasiado bueno. O sea, yo creo que hace las cosas justas en el ring. Y que tiene un personaje que ha mejorado y que se ha hecho odiar y eso, pero no es un tipo que te vaya a dar un buen combate, digamos. Un Angle con no sé cuántos años ahora tiene y bueno, las lesiones y demás. Es como que ninguno de los elementos es un buen combate y tampoco es tan dramático en sí la historia. O sea, si bien tiene sentido, no es como que estamos todos deseando que le ponga las manos encima a Corbin, porque es como, es Corbin. O sea,
veo ahí a Alejandro Jiménez en el chat.
Oh.
Que sabemos que es fanático de Kurt Angle, ¿no? Su luchador favorito de todos los tiempos. Ahí un poco expresando su opinión con Baron Corbin como su último oponente. Y mira, imagínate que estamos hablando de Corbin y lo buen o mal luchador que es. Y este lunes en Raw tuvimos un combate entre Kurt Angle y Chad Gable, que no fue todo lo que podría haber sido, porque claramente no. Angle no está en un momento como para dar un gran combate. Y estamos hablando de Chad Gable. Ahora imagínate Baron Corbin.
Claro. Es que, ¿qué puedo hacer? O sea, me imagino cada uno haciendo como sus spots, ¿no? O sea, hoy Angle hace el Angle Slam, algunos German Suplex y el Angle Lock y bueno, a la casa, ¿no? Y Corbin, ¿qué va a hacer? O sea, Corbin va a hacer algún llaveo horrible, ¿no? Para dormir el combate. Esa salida del ring que sube corriendo por el otro lado, ¿no? Y sorprende con un clothesline.
El único spot que me acuerdo que hace Corbin.
Que al principio me encantaba, pero es como que se gasta muy fácil, ¿no? Es como el Rebound Lariat, que cuando lo usaba Dean Ambrose lo hacía bastante feo aparte, pero viste el rebote en las cuerdas y era como cero drama, cero emoción. Bueno, este cuando lo hacen tanto y en cualquier momento, como no sorprende mucho y no es tan bueno tampoco. Y otra cosa de Corbin es que, bueno, eso, como luchador, como estatus. Y también vos decías, por ejemplo, una de las opciones que a todos se nos ocurre es, bueno, un luchador joven para pushear, ¿no? Para darle un momento, para que sirva a su futuro, ¿no? Como, no sé, ha pasado mil ocasiones, ¿no? Enfrentar una leyenda, vencerla, te da un algo de lo que jactarte después, ¿no? Puede ser como algo que se puede usar en el personaje futuro. El tema es Baron Corbin, o sea, el tipo que ha tenido, por ejemplo, el maletín de Money in the Bank. Si no me equivoco, ganó un Andre the Giant Memorial Battle Royale también. No sé si no fue el primero o el segundo. Y lo dije bien de vuelta, de una, me parece. Y es un tipo que, bueno, tiene esta posición importante que tuvo en la historia, en el show, ¿no? Como gerente general, pero más allá de eso, como luchador en sí, digamos, o sea, a lo que aspira un luchador, no sé, títulos, historias grandes de verdad, o sea, spots grandes de la cartelera, no aspira. O sea, a pesar de haber sido gerente general, no es un upper card. O sea, sigue siendo luchador poco importante, me parece. O sea, como que, ¿entendés? Y creo que tampoco lo vayan a usar. Si lo usan contra Angle, no creo que sea para un push. Entonces, ahí está otro problema que creo que trae la decisión, ¿no? Que sería eso. Bueno, dentro del cuarto. Cosas que podían pasar.
Y bueno, veremos porque todavía, o sea, mira, en el mismo show que anuncian a Baron Corbin como retadora o oponente de Kurt Angle en su retiro, tiene un combate con Apollo Crews, en el que primero no luce bien y segundo, Apollo gana. O sea, si quieren venderme, generarme hype para ese combate, han hecho todo lo posible para que no sienta hype y que quiera que saquen a Corbin de ahí.
Es muy extraño, sí, la situación con Corbin. Realmente es como la reacción de la gente es súper lógica y como se sorprende realmente de que la gente odie la idea y quiera cambiarla. No sé, realmente uno a veces duda de la ingenuidad de WWE y esas cosas, o si realmente son tan genios que nos hacen creernos todo y es una gran mentira, pero no sé, no parece tampoco.
También en Raw pasó que Ronda Rousey se enfrentó a Dana Brooke, Dana la defensora del pro wrestling, ¿no? Que sale ahí a enfrentar a Ronda que viene aquí a hacer shoot. Y obviamente Ronda la destruye. Y luego hay como una trifulca ahí con la seguridad que se mete con Ronda, que la quiere detener porque está descontrolada. Y termina yéndose con su marido, con Travis Brown, que está en primera fila, la carga, se la lleva. Y esta intervención, o sea, yo con lo que me quedo de todo esto, porque la historia de Ronda sigue como seguía en las semanas anteriores, es Travis Brown, ¿no? Que ahora, con una presencia tan importante ahí, que tan visible, me pregunto si pronto estaría haciendo algo más en WWE.
Sí, bueno, primero sobre el combate, digamos, una pena, ¿no? La oportunidad que tuvo mi Dana, ¿no? Que todos sabemos que es gran fan. Y ahora, aparte me encanta, vieron que hace un par de semanas cuando salió a retarla la primera vez, enfrentarla, ¿no? A defender nuestro querido pro wrestling contra Ronda, que viene a destruirlo prácticamente. Salió bastante diferente, ¿no? Sin tanto maquillaje y demás. Y bueno, también había una explicación para eso, ¿no? Es como una... Quiere ser una Dana Brooke auténtica, ¿no? Que me gusta, o sea, fuera de chiste, ¿no? Dana Brooke en realidad no es mi favorita y no la amo, lo siento. Pero fuera del chiste, o sea, me parece que hasta que eso tenga una explicación, digamos, algo tan notorio aparte, porque realmente, o sea, se notaba mucho, así como hablamos la otra vuelta, ¿te acordás del corte de pelo horrible de Dana?
Sí.
Este cambio de maquillaje, se veía, o sea, realmente muy diferente. Y no sé si dónde fue que tuvo la explicación, pero me acuerdo de haberla comentado. Y me gusta, o sea, que has hecho algo pequeño que sea para Dana Brooke, ¿no? Que haya durado 2 semanas y las han matado. Pero me gusta que haya esos momentos, ¿no? En general, siempre nos quejamos de eso, ¿no? Que en un show tan largo falten, no den lugar a personajes que eso pueden tener 1 o 2 semanas a hacer algo, aunque sea terminar muriendo así horriblemente. Pero eso me gustó. Y bueno, como bien decías vos, la cuestión acá también para ver es la presencia de Travis Brown, a ver si tendrá que ver con un futuro, no te digo como luchador, pero sí con alguna presencia, ¿no? Hoy en día creo que este tipo de saltos o de presencias son mucho más comunes, obviamente. Bueno, tenemos el caso de Ronda, sin nada lejos, ¿no? Estamos hablando de ella. Pero bueno, después en NXT también tenemos varios casos. Y como que ese coqueteo constante, ¿no? Con el mundo de las artes marciales, el wrestling, ahora se ha hecho eso mucho más común. Y que no es necesario hacer una transición completa y convertirse en luchador a tiempo completo, sino que hemos visto, bueno, también celebridades, ¿no? Como, no sé, Stephen Amell y sus presencias en, bueno, no solo en WWE, también después en All In. Uh-huh.
Y no, y no, momento... no, o sea, existe la posibilidad también de que ahora que Ronda Rousey tiene esto de no sabe si se queda o si se va, tener a Travis Brown ahí bajo contrato y luchando puede convencerla de que se quede, ¿no? Puede también ser una estrategia de la empresa.
Claro, sí, es una forma de, obviamente, intentar atraerla también y que se quede. Sí, me parece un tema interesante para ir siguiendo. Yo creo que cierto interés debe haber ya, o sea, y a él también un poco, supongo que la idea, algo le debe interesar, si no, vos no participarías tal vez en un segmento, ¿no? O sea, si, si no te gustara nada ese mundo, si te pareciera realmente, o sea, como se supone que habla Ronda y demás, no me imagino que el tipo participara mucho, ¿no? Dinero no le debe faltar tampoco a ellos, así que tampoco iría por ese lado. Supongo que puede haber un interés, obviamente por parte de la empresa seguro lo debe haber, así que habrá que verlo. Si hay alguna intervención más de Travis en el futuro en WWE.
Luego tuvimos ya oficialmente el reto de Drew McIntyre a Roman Reigns, luego que estábamos ya insinuando la semana pasada de que ese iba a ser el camino, y es un buen combate, me gusta para WrestleMania. Lo que no me gusta es que, claro, hay como 50 combates en la cartelera, pero habrá que ver cómo les va, cuánto tiempo les dan. Es un combate importante, así que veremos. Y también, de paso, Drew McIntyre venció a Seth Rollins esta semana porque Brock Lesnar apareció para distraer por ahí. Así que están vendiendo fuerte a Drew McIntyre como debe ser, y ese combate con Roman Reigns, como digo, interesante, pero en una cartelera tan grande, habrá que ver si se pierde o no.
Sí, ahí tenemos este problema de WrestleMania, que promete ser el más largo de la historia. Que si venimos de un par de años, WrestleMania es muy largo, no recuerdo nuestras revisiones, ¿no? Terminando el show, muertos, hastiados, ¿no? O sea, está bien contentos porque mucha gente se queda a escucharnos, que deben estar igual de muertos que nosotros, pero igual se quedan, y es genial. Pero imagínate esto, ¿no? Se habla de unas 8 horas de show.
Uf. ¿Y tú vas a estar ahí?
Yo voy a estar ahí. Yo realmente, o sea, fuera de chiste, tengo hasta miedo de lo que puede ser todo este día, porque yo voy a venir de 3-4 días prácticamente sin dormir y sin parar, que tengo como 10 entradas para shows diferentes, ¿no? De WrestleMania Weekend. Voy a estar por todos lados mirando cualquier cosa. Y de repente el domingo tengo que levantarme e ir hasta ahí, no sé cuánto rato. Porque como hemos visto muchos pre-shows, viste, arranca y ya la gente todavía está entrando, ¿no? Como que parece muy lento a veces ese proceso. Entonces me imagino tratando de ir temprano para poder entrar, pasar muchas horas realmente ahí adentro.
Y justamente estaba pensando, porque estaba pensando ahora sobre cómo organizarnos para ese día. Y decía, si termina el show y le llamo a Fede de su teléfono que me hable por Skype, ¿no? Mientras ahí camina por el Bronx, no sé si funcionará, pero es una idea.
Sería genial. Yo todavía no solucioné el tema del roaming, pero algo tengo pensado hacer.
Seguramente obviamente habrá por ahí alguna opción, ¿no?
Sí, es que obviamente tengo que estar en contacto y estar en las redes, ¿no? Para aprovechar el hype y todo lo que va a ser esa semana. Pero en cuanto a este combate, como decíamos, una cartelera súper extensa, no sé si habla de... Yo, si no recuerdo mal, como más de 15 combates puede llegar a haber, una cosa así. Y claro, hay muchos combates que son estos combates, como en este caso, ¿no? Que tienen que estar el combate de Roman Reigns, el combate de Randy Orton, por ejemplo, ¿no? O sea, que son AJ Styles, son luchadores que tienen que estar presentes, que no están en una lucha titular. Pero bueno, como es WrestleMania, tienen que estar todos y el roster es súper amplio. Y bueno, se amplía súper mucho la cartelera, ¿no? Y hay cosas que obviamente van a perder importancia frente a otras, pero... ¿Y acá dónde se ubica este combate entonces, no? Porque por historia está bien, tiene sentido. Un combate grande de vuelta para Roman, ¿no? Después de lo que fue su ausencia por la leucemia. Un combate grande para Drew McIntyre en WrestleMania, o sea, es genial. Pero... O sea, en realidad yo creo que tanto este combate opacando otros titulares, por ejemplo, o otros combates opacando a este, está mal en realidad. O sea, creo que todo debería tener su lugar en su justo momento, ¿no? Sería lo ideal. Uh-huh. Pero bueno, obviamente sabemos que lo ideal no existe. Y yo creo que puede ser un gran combate, me encanta realmente para Drew McIntyre que tenga esta oportunidad. La gente ya enseguida empiezan las quejas de... Y los miedos de entierros y demás, ¿no? Esos términos muy comunes de la comunidad en internet. Son horribles, por lo general. Pero Espero que nadie lo esté diciendo ahora en su chat. Si lo dice, igual a esta persona, si alguien lo está diciendo en el chat, igual los quiero porque son escuchas nuestros. Yo creo que un buen combate en WrestleMania, que pierdas contra Roman Reigns, que es como el super archi mega top, está bien igual, ¿no? Y no dañaría del todo el personaje de Drew McIntyre según cómo se desarrolla el combate, obviamente, ¿no? O sea, Reigns es el superhéroe y viene de. Y con este regreso sería raro que perdiera. Aunque también me encantaría, ¿no? Ver a Drew McIntyre ganando. O sea, realmente, McIntyre tiene un aura que. Creo que lo comentamos después de los shows en Buenos Aires, que realmente al verlo en vivo o sea, es mucho más palpable porque es una cuestión, es eso, como el factor it que se le llama, ¿viste? Esa cosa
Ajá.
que no se puede explicar, o sea, es una mezcla de carisma,
Me encanta
presencia.
que podrías haber dicho It Factor, pero dijiste Factor It.
¿Viste? Sí. Yo soy fiel a mi forma, a mi idioma, a mi Spanglish. Y lo peor es que no me di cuenta, lo hice por gusto. Pero lo que iba con Drew McIntyre, que realmente, o sea, es un tipo que no estoy descubriendo nada, pero es una estrella y tiene esa cosa especial, esa cosa diferente. Yo creo que verlo en un escenario tan grande, en un rival como Roman Reigns, lo vas a lucir aún más y que llegue a más gente y que sea el resultado que sea el combate, mientras el desarrollo sea bueno, le va a servir.
Acá te pregunta Light Walker en el chat si vas a estar en el Raw post WrestleMania.
Sí, también voy a estar haciendo la ola y tirando pelotas de playa y ese tipo de cosas.
Secuestrando el show, claro.
Obvio. O sea,
Malogrando el espectáculo.
es el sueño de todo fan del wrestling, ¿no? O sea, de todo hardcore fan del wrestling es ir a Raw post WrestleMania y no prestar atención, que haya, no sé, dos tipos dando el combate de su vida ante una gran audiencia y uno estar de espalda gritando cosas con gente que está disfrazada, ese tipo de cosas.
Y ahora que estamos hablando del show y la duración y los combates, voy a traer un tema que es más de SmackDown, pero lo traigo aquí porque tiene que ver. Es el anuncio de Samoa Joe contra Rey Mysterio por el título de Estados Unidos. Porque lo que se iba más o menos perfilando hasta lo que comentábamos la semana pasada era Rey Mysterio contra Andrade Cien Almas. Sea o no, máscara contra cabellera, que era también lo que se rumoraba. Pero era el combate que uno decía que podía suceder, por lo que pasaba en los shows. Pero no, es Rey Mysterio contra Samoa Joe. Y ya lo comentaba la semana pasada, cuando hablaba con Carlos, que tal vez sea preferible que no haya ese combate de Rey Mysterio contra Andrade, que finalmente no hay. Porque se perdería en una cartelera, aparte si es máscara contra cabellera, que en teoría es importantísimo, se perdería en la cartelera tan grande. Entonces sería mejor dejarlo para otro mes, con otro pay-per-view en el que hay menos combates y este máscara contra cabellera tendría más espacio, se vería más importante, le darían más tiempo. Así que al final me parece una buena decisión. Si es que terminan haciéndolo, ¿no? Si no lo terminan haciendo, pues bueno, podrían haber hecho Rey Mysterio contra Andrade Cien Almas sin problema.
Sí, exactamente. Yo creo que si lo van a hacer más adelante, es una buena opción no tenerlo ahora en WrestleMania, ¿no? O sea, tenemos una gran alternativa como es este Samoa Joe contra Rey Mysterio, que creo que puede ser un muy buen combate. Imagínate, ¿no? La diferencia de estilos, de tamaños, de todo, ¿no? Que tienen ellos, parecen súper diferentes.
Y creo
Y
que
ambos,
hace que
sí.
ambos puedan mostrar su mejor versión, ¿no? Rey Mysterio siendo el
Claro.
underdog y Samoa Joe siendo el tipo ahí dominante que lanza por los aires al tipo pequeño.
Es que sí, creo que es ideal, ¿no? Para los dos son como tan opuestos que es genial, o sea, son el tipo de diferencias de estilo que funcionan bien juntos en realidad, ¿no? No es a veces esas diferencias que uno se pone en duda, bueno, ¿cómo va a funcionar dos tipos tan diferentes? Acá creo que es ideal, son súper diferentes, pero o sea, la máquina de matar, ¿no? Que es Samoa Joe contra Rey Mysterio, ¿no? Y esa cosa de resistir hasta el final, ¿no? Me imagino un Rey Mysterio soportando el castigo unos cuantos minutos, ¿no? Alguna llave, coquina clutch ahí, luchando para no morir. La gente explotando, ¿no? Con Mysterio, con algún comeback. Que ahora, aparte, en esta. No se puede decir segunda juventud de Rey Mysterio, ya su quinta, sexta juventud. O sea, realmente está mucho mejor de lo que lo habíamos visto en los últimos años, ¿no? Y bueno, creo que por ese lado puede ser un buen combate, ¿no? Una buena historia en el ring. Y con respecto a Andrade, sí, totalmente de acuerdo. Creo que todavía, no sé, si en WWE se siente la importancia de ese tipo de combates, ¿no? Sabemos que en la tradición mexicana, sí, un combate de máscara cabellera es súper importante. Es un asunto enorme. No sé si eso se traslada, o sea, se puede trasladar esa sensación, digamos, a WWE. Sobre todo porque no se usa demasiado, no recuerdo ahora combates por máscaras en la era reciente, por lo menos, ¿no? Sí, combates, bueno, y también por cortarse el pelo y demás, pero que no se viven tal vez con esa importancia que es un combate de apuestas, una lucha de apuestas, ¿no? En la tradición mexicana. Yo creo que este caso está bueno para que si lo hacen eventualmente, y sobre todo queriendo poner a Andrade como el luchador latino de referencia, ¿no? Para el futuro, que se supone que es un poco el plan, aunque nunca terminan de explotar con él, se lo hemos hablado mil veces. Esto sería una buena oportunidad de conectar tal vez con ese público, ¿no? O sea, a futuro, tener esa rivalidad y bueno, que se trate, o sea, realmente el tema, ¿no? Que se trabaje de la importancia de la máscara. Aparte de eso, es algo que se vende muy fácil, o sea. Por ejemplo, sin ir más lejos, a ver, en New Japan, la rivalidad de Desperado y Bushi, ¿no? Que se han sacado las máscaras uno al otro y ahí los comentaristas tienen la oportunidad de hablar al respecto. Ellos todavía no han tenido un combate de máscara contra máscara, pero si en algún momento lo tienen, que sería lo lógico, viene con, bueno, muchos meses de trabajo, pero es simple, o sea, se hace mil veces, ¿no? O sea, el heel sacándole la máscara al face y ahí el comentario de lo que significa eso en la tradición, o sea. Un poco de esa construcción se ayuda bastante. Aparte tenemos a Celina Vega, ¿no? Como manager de Andrade, yo creo que también para dar contexto, ese tipo de cosas, podría ayudar, me parece, ¿no? Si pensamos así como en esa rivalidad mexicana en WWE, creo que ayudaría también. Así que tenemos un montón de elementos para que en el futuro tengamos ese combate y se sienta como debería sentirse. Ahora, si nos lo van a dar o no, o si nos lo van a dar así, o imagínate. Se termina llevando a cabo, pero sin ningún tipo de hype, sin ningún tipo de explicación de lo importante que es, y termina siendo, no sé, un Battleground. Sería un poco triste, aunque igualmente sabemos que va a ser genial lo que ellos hagan en el ring, pero ojalá se dé en el marco adecuado, con la historia adecuada y con la importancia que amerita ese tipo de luchas.
¿Viste al hijo de Rey Misterio, Dominic, que salió ahí en el segmento en SmackDown o no lo llegaste
Sí,
a ver?
sí, sí.
Que está ahí, no, se supone está entrenando para ser luchador también. Lo que no he entrenado es las promos.
No, no, claro, es que se nota. Igual, vos sabés que el problema que nos pasa a muchos, me imagino, es esa sensación de ser unos viejos al verlo, ¿no? Con el tamaño que tiene y todo. Y bueno, recordar cuando era mucho más chico y ya había tenido alguna aparición, es como, oh, cómo pasan los años. No, y uno se queda con eso y no era reparado la promo, pero es cierto que ese aspecto tal vez sea muy bueno en el ring ya, ¿no? Estoy entrenando mucho, mucho y haya dejado para después, viste que a veces uno hace eso, prioriza un aspecto y el otro queda muy, muy pobre.
Tuvimos un segmento con Bayley, Sasha Banks, Natalia y Beth Phoenix. Básicamente con Natalia y Beth Phoenix diciendo que quieren ahora retar por el título porque Beth está dispuesta a salir del retiro y el sueño de ellas es ser campeonas de parejas, ¿no? Por la amistad que tienen y todo lo demás. Y luego Sasha y Bayley como que sueltan ahí comentarios un poco solapados para meterse con ellas y se arma un brawl. Y ahí está entonces por ahora este combate, además metidas también Nia Jax y Tamina. Y también en SmackDown las Iconics, así que podría ser incluso una Fatal 4-Way.
Y acá, si me permite, voy a abrir la puerta a un Fede del pasado, un
Por
Fede
favor.
oscuro, ¿no? Tengo que abrir el sótano, ¿no? Donde está encadenado. Y, por Dios, es el festival de lo horrible todo esto, ¿no? O sea, realmente es como juntar muchas cosas horribles del roster, muchas ideas feas, y ponerlas todas juntas en la licuadora del terror. Yo encontré mi bathroom break match, ¿no? O sea, sé que cuando estaba pensando, bueno, si este combate llega a ser un Fatal 4-Way, ¿Qué hago? ¿Me quedaré abucheando a morir a las Iconics, a Nia Jax y Tamina? ¿O ni siquiera haré eso y me iré a comprar, no sé, un hot dog, una camiseta, al baño justamente, ¿no? Imagínate tantas horas. O sea, hay muchas necesidades que cubrir, y ahí va a ser como una cosa de supervivencia estar en WrestleMania. Y qué horror, o sea, realmente yo cualquier opción que se pueda dar en este momento me parece horrible frente a las opciones que podrían haber llevado a cabo, ¿no? Bueno,
No
vamos
sé si viste el
por parte pensando en.
combate en SmackDown ahora, antes de
No, no lo
entrar.
vi.
Porque ese combate
Vi un spot que es muy
¡Oh!
malo. No sé si sabes cuál hablo, pero
Claro,
según
porque
es Bayley y
tiene que ser
Sasha.
el spot. Tiene que ser el spot en el que Bayley como que carga a Sasha o al revés y ambas se lanzan en dropkick. Y primero, ni siquiera eso es lo. O sea, esa es la parte final del spot, pero al principio, cuando está corriendo Peyton Royce, no saben para dónde va, esquiva un lariat en cámara lenta, ¿no? Es un combate que es básicamente un combate de divas de hace como 5 o más años.
Sí. A ver, yo solo con ese spot fue como, wow. Porque aparte, ese momento clásico de los combates de pareja, ¿no? Cuando entran dos contra uno y se unen como para hacer una especie de clothesline doble y el otro pasa corriendo entre medio y lo especha. Se supone que es un momento, digamos, que demuestra la fuerza, ¿no? De que están uno contra dos. O sea, se vende un poco más, ¿no? No es como. Y acá quedó como. Realmente están rebotando en las cuerdas, nadie sabe a dónde va nadie. Quedó muy malo y el combate, si tuvo esa tónica, debe haber sido más de lo mismo. Bueno, volviendo a un poco comentar sobre las posibles participantes y la historia y demás. Bueno, Bayley y Sasha ya lo vengo hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero todo el sacrificio que se hizo con sus personajes, con su estatus, con el hype que tenían, ¿no? Con la gente para que eventualmente sean campeonas de pareja, porque es algo que se había venido hace mucho tiempo. No, o sea, gastaron todo el tema de su rivalidad, su regreso, la estuvieron fuera de la órbita de los títulos, la estuvieron ahí sin hacer nada por tanto tiempo para que sean campeonas, para luchar primero contra Nia Jax y Tamina, que son como la cima de lo horrible en la división de mujeres, ¿no? O sea, realmente Nia Jax, no, no hay, no, yo no, no, me da, no tengo palabras, o sea, para decir todo lo malo que es, ¿no? O sea, mala en el ring, mala en promos, un personaje que no se termina de entender, ¿no? Con esos intentos de sarcasmo que son. Mira, acá es un término moderno, ¿no? Pero a mí me genera cringe, ¿no? Me da
Ajá.
como. Estoy con las palabras, ¿no? Para traer más idiomas a Ras del Honor una vez más. Pero es la cosa que, realmente la veo y digo. Es esos heels que te generan la duda de. Es odiosa, pero está bien, o sea, pretende que me dé vergüenza lo que está haciendo. O realmente solo es mala, ¿no? Es como una duda que tengo siempre que la veo, ¿no? Con las expresiones faciales y cuando sale ahí a hablar. O sea, el problema es que después cambia su forma de hablar. Entonces, como una semana es súper sarcástica, ¿no? Y como, ¿no? Un personaje que habla así y te mueve la manito y mira al costado con los ojos y de repente es la demoledora y viene a retar a cualquiera, pero. Y de repente cambia de vuelta, o sea, es como que no tiene siquiera una línea el personaje, ¿no? Parece que de todo lo horrible que es, aparte, cualquier opción es horrible y ni siquiera tiene una consistencia. Bueno, también es la nada misma. Las Iconics me parecen también lo más irritante del universo y que tampoco me parece que sean buenas en el ring, o sea, realmente me parecen luchadoras muy, como vos decías un poco ahora lo de las divas, parece que luchadoras que en la época de las divas hubiesen funcionado mejor, sobre todo. Uy, bueno, una que es más
Peyton
linda
Royce,
que
Billie
la otra.
Kay.
Peyton Royce.
Pero lo que me parece sorprendente es que en NXT no lo hacían mal. Es más, Peyton fue como retadora al título una vez, o creo que ambas, y luchaban decentemente, ¿no? Y los segmentos que tenían tampoco eran malos. Y
No,
por
no
eso es
eran
que suben
tan, es
al roster
cierto, no
principal.
eran tan molestas.
Y suben porque
Claro, que acá.
es un acto que funciona. Acá no sé qué ha pasado. Creo que les han dejado o les han dicho que lo lleven más al extremo y es demasiado.
Claro, sí, es que yo creo que. Me acuerdo, tenían videos en YouTube y demás, de esas promos que a veces no salen en pantalla, que era gracioso, o sea. Y realmente, o sea, el personaje era similar, pero ahora es como súper extremo y exagerado, ¿no? Y todo el tiempo, eso de salir y hacer las burlas, que aparte son muy malas las burlas, ¿no? Cuando las hacen. También, a ver, es un tema netamente de opinión, capaz que a alguien se le parece lo más divertido de las 5
No.
horas de Raw y SmackDown.
No, esa persona
Y
está
está
equivocada.
bien. Tal vez tendría que mirar otra cosa, pero mirar wrestling, ¿no? No sé, mire cosas horribles. Pero. Y después tenemos el regreso de Beth Phoenix, uniéndose con Natalia, que creo que sería interesante, o sea, eso es el problema, me parece, de todo esto, es esta mezcla, ¿no? De el regreso de Phoenix se junta con Natalia y el título de pareja y Nia Jax y Tamina y las Iconics, es como, y todo eso en WrestleMania, que se tiene un millón más de cosas, y es lo mismo que estaba pasando, hablábamos hace un rato, ¿no? Tal vez el regreso de Phoenix luciría mucho más en otro evento, y sería interesante, capaz, ¿no? Ver cómo está, cómo puede lucir en el ring, cómo lo puedo hacer con Bailey y con Sasha, ¿no? Que le den unos cuantos minutos, a ver si ellas son buenas en realidad, o sea, son dos buenas luchadoras. Un combate, tal vez, no sé, practicar, ¿no? Como se hace muchas veces de cara a un combate importante. O sea, me imagino que eso, bien trabajado, me parece súper interesante, porque aparte es parte del título este de parejas de mujeres, que lo defienden contra cualquier marca. Contra, bueno, gente del pasado que puede volver. O sea, me parece que tiene como ese costado súper interesante el título. Y esto es quemar cartuchos, ¿no? O sea, y podría haber sido alguien de NXT, por ejemplo. Ya que vas a ir por el lado de mezclar a cualquiera y hacer como algo. Uy, estoy tirando cosas por mover tanto las manos.
Espero que las cosas sean tuyas.
No, obviamente que no. Obviamente que no. O sea que van a ir por el lado de la mezcla, ¿no? Y de juntar cualquier cosa. Bueno, alguien de NXT que lo hiciera completamente variado e interesante, ¿no? Pero bueno, por este lado realmente no me gusta ni la historia ni la posibilidad de lo que se va a ver en el ring. Bailey Sasha, ese intercambio de comentarios con Natalia y Beth tampoco me gustó, ¿no? No me gustan mucho sus personajes actuales tampoco. Realmente yo creo que es una oportunidad. El título ese tiene como un potencial que está bueno. De momento no veo que lo estén explotando. Seguramente si retienen habrá más oportunidades en el futuro y podrán, bueno, justamente ir a NXT o tener rivales un poco mejores que las que van a tener ahora.
Ricochet venció a Jinder Mahal esta semana, su primer combate individual en el roster principal. Que sí es contra Jinder, o sea, a nadie le importa, pero lució bien y es una victoria, así que habrá que ver si le dan más. Y si finalmente se queda en una marca o en otra, no se sabe qué pasa con esta gente que ha llegado de NXT.
No, el misterio de Black y Ricochet, ¿no? De qué van a hacer con ellos, a qué marca pertenecen. Bueno, todavía tienen participación en NXT. Y este combate, bueno, ¿qué se puede decir de un combate contra Jinder? Obviamente es una victoria para Ricochet en el roster principal, eso está bueno, pero claro, con lo fuerte que empezó, es como, es un poco extraño, hasta es un retroceso, si se quiere. O sea, si bien el tipo es de NXT, etcétera, etcétera, ya me parece que estas últimas semanas se rompió bastante con esa hegemonía, esa cosa de, los luchadores de NXT son como inferiores, si se quiere. Me parece que sobre todo con los cuatro, bueno, después Ciampa no estuvo, ¿no? Y DIY tampoco, o sea, con Gargano, pero sobre todo haciendo énfasis en Black y Ricochet, ¿no? Esa cosa de los luchadores de NXT son como, bueno, esa tercera marca, esa cantera ya no existe. Entonces, no sé, si hubiese empezado su primer combate en el Raw contra Jinder Mahal y ganarle, era bueno, una buena victoria, un ex campeón mundial, eso es lo que quisiéramos olvidar, pero no podemos. Lamentablemente, pero empezaron súper fuerte, ¿no? Ganando a los campeones de pareja, teniendo combates ya por los títulos, y después una lucha con Jinder es como es querer tenerlo para darle una victoria, pero ni siquiera para algo, o sea, porque va a luchar, no va a luchar en WrestleMania, me imagino, o sea, no va a ser parte de nuestro principal, supongo que será parte del takeover, y entonces. ¿Por qué tuvimos este combate? O sea, realmente es un combate del WWE Universe, ¿no? Del juego de consolas. Es un combate aleatorio, o sea, que te genera, o de de Superstars o de Main Event, ya no sé cómo son los programas secundarios estos de WWE que solo miran a los locos, y conozco locos que los miran, por cierto. Pero eso, ¿no? Un combate como a la que está, salvo para ver un poco a Ricochet y recordar que es bueno, pero nada más.
Y finalmente, especial mención al nuevo look de No Way Jose, ¿no? Que es como unos dreads de color verde, también el pantalón de color verde, así que es todo verde. Y tuvo un combate con Elias esta semana en Raw. Era en Chicago, pero la gente estaba muerta. Si hay ruido en el combate es porque está la gente que acompaña a No Way Jose bailando alrededor del ring y animando y qué sé yo. Y Elias gana, obviamente, pero... O sea, hay que pensar en lo que era No Way Jose antes. Otra vez estamos con esto, de ver qué eran antes en NXT y qué son en el roster principal. Pero creo que darle esta gente que lo acompaña ha sido más en perjuicio que en ayudarlo. O sea, han hecho que la gente piense, ah, mira, es como Adam Rose. Y no le aporta, porque él solo en NXT lo hacía muy bien. Y ahora con esta cosa a su alrededor, pues, le ha hecho mal. Y no digo que vaya a tener mucho potencial para hacer grandes cosas en el roster principal tampoco, pero podría estar mucho mejor de lo que está ahora.
Sí, realmente, es que, bueno, se ha hablado incontables veces, ¿no? Con muchísimos casos, pero no todos creo que deberían incluso subir al roster principal, ¿no? O sea, hay gente que tal vez, o por lo menos con los mismos personajes, manteniendo la esencia, que funcionan solo en Full Sail, o bueno, o en los recintos donde se lleva a cabo NXT, y no tanto en el roster principal. Ahora, ¿cómo se llama, por ejemplo, el que hace air guitar y canta... Buggenhagen,
ah, no sé si era, ¿no? Sí, Eric Buggenhagen, algo así.
Eso que fue muy gracioso y bueno, todos reaccionamos un montón en Twitter y sobrecargamos todo, ¿no? Y típica cosa de fan del wrestling que tiene hype por algo un día y bueno, así tenemos a Kofi Kingston, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablar.
¿Te acuerdas cuando la canción de No Viejo Ser era lo más over de Ras de Lona?
Claro, es muy gracioso pensar en eso, ¿no? O sea, realmente estaba súper over hasta acá. Y mirá ahora, ¿no? O sea, no hay ni cambio de look que lo salve. Pero a lo que iba. Hay cosas que tal vez funcionen bien ahí y no deberían salir. Incluso un lugar mediano, un lugar así como bueno, salen en estrellas, en el acto, la gente se ríe, tiene su momento y poco más. Buscar hacer eso en el roster principal no funciona muchas veces, o sea, lo hemos visto ya muchos casos, y es como que queda entre el abandono y la desidia, ¿no? Es como, bueno, que siga haciendo lo mismo, ¿no? Y sale No Way Jose con la fila de conga y en realidad no genera nada, y tampoco cambian eso, o sea, no es como, ¿cuánto tiempo lleva en el roster principal? Yo también no creo que vaya a ser un tipo que luche por un título. Pero realmente, o sea, ni siquiera es un acto divertido, no es el Elias, por ejemplo. No. ¿No? Que el Elias se han puesto super over, su acto, digamos, y tal, y ya le han dado un lugar, no sé, rivalidades, algún momento ahí. Estas son esas cosas que quedan ahí, y como, bueno, hay que meterlo en algún lado, ¿no? O sea, en ese buqueo aleatorio que hay. Imagino que un Booker saca un papelito de una bolsa. Uy, me toca buquear a No Way Jose. Y tiran lo mismo. ¿Qué era que hacía este tipo? Ah, es el que entra con los tipos bailando. Ah, bueno. Y lo pone ahí. Y continúa. Perdón. Infinitamente sin nada. Hasta que, no sé, alguien se dé cuenta. Y o lo cambie o lo saque. No sé. Porque realmente es como. Esas cosas que uno siente. Sobre todo creo que es el gran problema de las 3 horas famosas de Raw, ¿no? Esa cosa de. Y bueno, son 3 horas. ¿Qué perdemos si le damos 5 minutos a ese tipo? Nada, realmente. Y ahí tenés un montón de actos que no generan reacción, no generan historias, no están buenos, pero bueno, son parte del show.
Y te voy a decir aquí un dato para volarte la cabeza, ¿no? Para hacer que pierdas un poco la esperanza en la humanidad. Porque estaba buscando aquí para confirmar que el último Raw fue en Chicago, porque lo tenía en la mente, pero decía, ¿fue en Chicago o me estoy equivocando? Entonces fui a ver en Cage Match los combates de No Way Jose, y efectivamente el combate con Elias fue en Chicago. Y me encontré con que desde ese combate con Elias ha tenido 2 combates más en house shows. Y en ambos ha ganado No Way Jose. Y le ha ganado a EC3.
No, por Dios. ¿Por qué pasa eso? O sea, realmente. espero que eso no tenga un efecto en el roster principal. O sea, que sea. Muchas veces los live shows funcionan para eso, ¿no? Para como practicar y ensayar cosas, pero. Por Dios, qué idea más mala.
Pasemos a SmackDown, que lo principal del show, que se anunció desde la semana pasada, era el combate de Kofi Kingston, el Gauntlet Match, enfrentándose a Eric Rowan, The Bar, Randy Orton y Samoa Joe. Primero va por Sheamus, luego Cesaro, luego Rowan, luego Joe y finalmente Randy Orton. Y Kofi gana, de cierta manera, con roll-ups, con cosas por el estilo. Termina ganando, incluso cuando Rowan sale y se dedica simplemente a golpearlo afuera, a dejarlo lastimado, igual Samoa Joe, que lo deja, lo ahorca, ¿no? Pero Kofi consigue aguantar todo y ganar el combate. Pero luego sale Vince McMahon a decir: bueno, sí, has hecho bien esto del Gauntlet Match, pero tienes un oponente más que es Daniel Bryan. Sale Bryan, le gana a Kofi. Así que por el momento estamos otra vez con la idea de que Kofi Kingston no va a WrestleMania porque le han jugado mal.
No, yo realmente estoy tan aburrido, estoy tan molesto, tan, no sé, decepcionado, tan. No sé cómo. Ya no tengo más palabras. Primero, mi gran problema era que yo pensaba que Kevin Owens iba a ser parte de este combate de alguna forma. Y eso es lo primero que rompe mi corazón, ¿no? O sea, pensar que iba a haber a Kevin Owens en una lucha por el título de WrestleMania en vivo. O sea, mucho, o sea, estoy siendo franco, ¿no? Mi opinión se va a ver sesgada completamente por esto, ¿no? Primero. Después, bueno, si mi opinión puede ser un poco más o menos certera, veremos si estamos de acuerdo o no. Pero yo aclaro antes que mi problema principal es ese, ¿no? Que en este Owens. Después, bueno, la copia obvia, ¿no? Y el intento de repetir la fórmula. Se quiere con lo que fue Daniel Bryan en WrestleMania 30, si no me equivoco,
Sí.
¿no? El underdog definitivo, pero eso venía con mucho tiempo, trabajo, venía con lo que es parte de lo que era el personaje, o sea, lo que representaba Daniel Bryan. Daniel Bryan era el tipo diferente, no dejaba de ser el tipo de las indies, ¿no? Todo el trabajo con el B-Player y demás, el Yes Movement, o sea, fue natural. Está bien acá. También hay cierto respaldo natural de la gente que surge de Elimination Chamber, ¿no? Que está perfecto. Y muchas veces nos quejamos de que no escuchan a los fans y demás. También sabemos que los fans somos horribles y que no sabemos lo que queremos nosotros mismos. Así que escucharnos tal vez tampoco sea del todo una gran idea. O sea, y ahí soy un buen fan de wrestling y por eso soy contradictorio conmigo mismo, ¿no? Que creo que es
Claro.
parte de lo que somos todos, o sea.
Que luego estás
Pero.
criticando a Alexa Bliss una semana y la siguiente le cantas Judy Servet porque va a ser la presentadora de WrestleMania.
Claro, o sea, es parte de lo que somos, ¿no? Hay que aceptarlo. Y bueno, primero, esa copia, ¿no? Pero, como te decía, para mí la diferencia obvia es que, bueno, Daniel Bryan era una construcción súper larga, me parece, y natural hacia atrás y hacia todo lo que significaba. O sea, era realmente el tipo que viene de las indies, ¿no? Se podía hasta ir hacia su pasado de NXT, ¿no? Con The Miz, ¿no? Toda esa cosa que. ¿Te acordás cuando era el NXT de los mentores y los alumnos? Y cómo Daniel Bryan va a estar con The Miz, con lo que es Daniel Bryan y con lo que es The Miz, todo lo que significaba eso. O sea, realmente su carrera en WWE nace y es hasta ahora, hasta este cambio de personaje, es la historia del underdog, la historia del tipo diferente, que no es tan alto, que no es tan lindo, que no tiene el look. Y era genial, y realmente era todo súper. También era exagerado, a ver. Pensemos en el juego de WrestleMania 30 y realmente es igual de exagerado que este Gauntlet, ¿no? O sea, porque está bien, los underdogs tienen estas historias
Claro, pero lo que
larger
pasa,
than life, ¿no?
la diferencia, primero como concepto es interesante porque el oponente es Bryan. O sea, si quieres hacer una historia con el underdog que se parezca a la historia de Bryan y que Bryan ahora sea el heel y te diga, no, mira, B plus player, eso es interesante como concepto. Pero lo que pasa es que exageran, porque con Bryan, lo que pasó fue que durante varios meses había decisiones que se tomaban con el objetivo de sacarlo realmente de la escena titular porque iban a ir con otro plan, que era Randy Orton contra Batista. Pero luego se dan cuenta de que no pueden hacer nada, porque el público está muy metido con Daniel Bryan y van a secuestrar el show. Así que lo terminan metiendo. Y todo lo que se había hecho hasta ese momento se convierte en una storyline que se suma con la historia de la autoridad y todo lo demás, así que funciona. Pero es con tiempo, y aparte, no es como que, bueno, ya, sabes que Bryan, vas a luchar, pero no solo vas a enfrentarte a Triple H en el inicio del show, sino que vas a enfrentarte a 20 personas, ¿no? En un gauntlet match. Así como con Kofi Kingston. Estoy exagerando, pero es que me parece que lo han llevado demasiado al extremo. Y con Kofi, el problema principal con esta historia es que se están inventando algo que no estaba ahí. Porque la historia con Kofi funcionaba muy bien, orgánicamente, con la idea de que, mira, este tipo ha estado muchos años en la empresa, siempre en un buen nivel, siempre ahí haciendo cosas. Y ahora que tiene esta oportunidad de estar en Elimination Chamber, luce muy bien, casi gana. Entonces la gente empieza a pensar en él como un posible retador, ¿no? Y lo consideran como el oponente para Bryan en WrestleMania, que estaría bien, o en Fastlane primero, ¿no? Y que Vince McMahon lo quite de ahí, ya es suficiente para que se haga una historia de que, mira, creen que no está al nivel, pero no es que lo odien, ¿no? Como odiaban a Bryan. Pero ahora sí lo odian. Por algún motivo, Vince McMahon ha decidido que lo odia y le pone a 5 oponentes y luego le pone a Bryan también. Y creo que eso es llevarlo muy al extremo cuando la historia funcionaba muy bien antes, sin tener que esforzarse tanto.
Sí, exactamente. Yo creo que el tema de lo natural, lo orgánico, ¿no? Yo lo traigo mucho porque realmente, o sea, me gusta que las cosas se sientan con un curso. O sea, está bien, vos estuvo buenísimo que trajeras lo de Bryan y cómo en realidad fue parte de que la historia se acomodó a lo que pasaba con la gente, ¿no? De que sabíamos que si Daniel Bryan no era parte del combate, la reacción iba a ser tan negativa que se iban a tomar realmente el duelo de si estaba Batista, ¿no? En el combate, si estaba Randy Orton, o sea, si no estaba Bryan iba a ser un problema realmente, porque en WrestleMania no estaba bueno que haya un combate en el que estén coreando por otro tipo que no está. O sea, un combate por el título principal de la empresa. Entonces, y ahí justamente esto venía de meses de trabajo, por un lado con Bryan y por otro lado de eso, con la reacción de la gente. Entonces todo fue natural, y que el odio también de la autoridad para con Bryan era parte de la historia. Y acá, o sea, esto tendría sentido, estaba bien. Kofi genera esa reacción en la gente, ¿no? Todo el mundo lo recuerda y lo quiere ver campeón. O sea, a mí es como que me sorprende un montón. O sea, realmente es como, bueno, sí, está bien, estuvo buen combate, pero no es que hacer Kofi Kingston, ¿no? Como, ¿por qué la gente se olvida de que es Kofi? Kofi, el mismo Kofi que está hace, justamente está hace 1000 años, y está bien, es un buen luchador, es simpático, debe ser una gran persona. Pero es Kofi Kingston, porque es como me sorprende realmente mucho, y la vez suena horrible, pero ¿por qué les emociona tanto? ¿No? Realmente yo como que estoy maravillado, y realmente, o sea, es un no sé, un fenómeno que me sorprende de que, o sea, es Kofi, no, yo lo recuerdo, o sea, las pocas rivalidades individuales que tuvo, como, no sé, como Randy Orton hace 1 millón de años. Por ejemplo, bueno, no sé, no me interesaba demasiado. Tampoco es un tipo que digas, estuvo a la sombra, no hizo nada en su carrera. O sea, como parte de New Day, es súper importante lo que han hecho, ¿no? Incluso, hasta te diría, o sea, demasiado, ¿no? Aquel reinado, los récords que rompieron y todo, ¿no? O sea, te acordás que en un momento ya era como súper obvio que solamente se veían con ellos para romper el récord, ¿no? Y todo eso, o sea, no es tampoco un tipo que sea un olvidado de la empresa, ¿no? Me parece que es como, y la historia estaba bien llevada y no era exagerada. Bueno, estaba su momento de brillar, etcétera, pero esto de que ahora lo odie y es como súper tonto las formas que han hecho, ¿no? Hasta lo de Kevin Owens era llevable, y más allá de lo que, mi declaración inicial de recién, o sea, surgió de la nada, bien. Pero bueno, Vince queriendo decir, bueno, no, a ver, Kevin Owens me parece que es una gran, una estrella mayor, etcétera, etcétera. Bueno, logran meterlo ahí, hasta ahí le dieron el giro, ¿no? Está el momento que Kevin y Kofi se cruzan en backstage. Kevin, bueno, diciendo como que él también nos aclaró un poco el personaje de Kevin Owens, que era lo que yo quería saber en ese momento, ¿no? El tipo sí, el tipo que lucha por las oportunidades, que las acepta, pero que en realidad también era un poco bueno, porque él no humilla a Coffee ni nada, al contrario, o sea, él como que hasta tiene un buen gesto con él, etcétera. Y ahí como que, bueno, van pasos coherentes, digamos, ¿no? Y después empieza la locura derrapando completamente. Y bueno, Coffee quiere tener un combate, quiere hablar contigo en la oficina. Ah, bueno, lo tienen una hora esperando durante el show. Cuando el tipo está ahí adentro, o sea, ¿te acordás de eso? El Fastlane fue que, ¿no? Que está Vince, lo van a llamar y en realidad no lo atiende. Y es como, ¡ja! Lo voy a tener una hora esperando en la puerta hasta que alguien se decida entrar por su propia cuenta. Eso ya es estúpido por sí. Entran, le piden la triple amenaza, él dice, sí, o sea, lo afirma de una forma súper confusa que todos caímos en que iba a ser parte del combate. O sea, dice, sí, ahora una triple amenaza por el título de la WWE esta noche. Y tu combate va a ser ahora mismo. Y él sale y se supone que va a ser ahora, pero es el handicap con The Bar, porque sí. Y ahí empieza esa locura que termina, o sea, continúa, perdón. Esta semana con ese Gauntlet, ¿no? Que es como jugar en el Mortal Kombat, no sé, en Survival Mode, ¿no? Que tenés que ir enfrentando a todos, vas pasando los personajes así hasta llegar al boss final.
Por ahí pusieron una imagen, un Photoshop ahí con esa torre de Mortal Kombat.
Claro, que es lo que todos pensamos enseguida. Que también, o sea, si hubiese sido a mí el enfoque de, bueno, no sos una estrella, Kofi, siempre fuiste un luchador de parejas, un luchador del midcard, a ver, si no fue solo cosa de una noche, ¿no? Y le ponen el gauntlet. Exagerado, pero hasta ahí lo compro en realidad. Pero, porque tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Misma Majo dijo en algún momento por qué le hace esto, o sea, es como. O cuando sale Brian, ¿no? Al final del gauntlet y es como el último rival sorpresa, ¿no? Claramente lo hace como, aparte. Bueno, Kofi, felicitaciones por haber ganado. Vas a ir a WrestleMania. Solo sí, también mereces a Daniel Bryan. Era súper obvia la forma de estructurar la promo, ¿no? Lo que estaba diciendo. Y entonces, si en vez de eso sale y dice, bueno, sí, tal vez le ganaste por suerte. O sea, ¿entendés que tuvieran? Viste que las victorias fueron muchas con roll-up y como alguna fue media sorpresiva y demás. Bueno, hoy tuviste suerte. A ver si contra el campeón tenés suerte. ¿Entendés? O sea, es agregar una frase, una oración, y que haga que sea un poquito coherente todo. O sea, para mí es eso, el gran problema de todo esto, además de que, bueno, Kofi Kingston no me interesa, es que no tenga sentido que sea tan forzada esta historia del underdog y de la autoridad cuando no tienen por qué odiarlo y ni siquiera inventaron una excusa. O sea, es como, sí, lo odiamos, punto, vamos a hacer la vida imposible porque somos malos. Y es súper molesto eso. Y falta una semana, o sea, en realidad quedan
dos shows.
Dos programas, dos shows. Y ya podría haber estado confirmado, o sea, en realidad, qué necesidad de esperar el martes que viene, por ejemplo, y que ahí logre meterse en el combate, o sea, ya podrían confirmarlo y seguirlo de otra forma. Pasa que realmente, no sé, o sea, que tampoco tienen muchas ideas de cómo continuarlo.
Y teníamos que creer que no hay oponente para Bryan en WrestleMania. O sea, claro, que va a descansar, o sea, ese día, el campeón de WWE.
Faltan dos semanas y no hubo otro, o sea, ni siquiera eso, ¿entendés? Es como un buqueo muy cuestionable.
Después tuvimos, ya decían aquí en el chat, ¿no? A Kevin Owens con el gimmick de Laura en América, con su Kevin Owens Show, invitando a Charlotte Flair y Becky Lynch.
Que pase el desgraciado.
Claro, solo que aquí no hubo desgraciado que pase, sino que lo que hacía Kevin Owens era decirle a cada una, mira, ella te dijo esto en Twitter, ¿no? Ella también te dijo esto a ti. ¡Peléense! Y se pelean. Y eso fue el segmento.
Está mal que diga que me pareció maravilloso. O sea, yo sé que... es que, ¿sabes qué? Con Kevin Owens yo no tengo... no tengo ningún atisbo de objetividad, ¿no? Pero lo vi cuando vi en el auto hacia acá donde estoy ahora. Antes de salir estaba mirando, bueno, tu guión de siempre, ¿no? Que es los temas que vamos a tratar. Y es que qué suerte que, porque ayer tocamos acá, estoy en una ciudad bastante lejos de mi ciudad, estoy en Tacuarembó, se llama la ciudad. Tocamos, y me desperté temprano para, bueno, repasar, a ver si tenía algo que. Y me miré medio por arriba, se ve, no había visto que estaba esto en los temas. Entonces dije, qué suerte, una vez que me levanto y no tengo que estar mirando, muchas veces Alessandro me llama y ya estoy todavía mirando en mute. Hay un combate, sobre todo el combate, las formas no las puedo mirar en mute. Estoy mirando algún combate de NXT, sobre todo de SmackDown, que es lo que no miro en su día de emisión. Porque bueno, me doy cuenta de último momento, me voy a dar más set. Hoy estaba contento y a 10 minutos del show miro de vuelta el guión y veo este segmento. Oh, diablos. Y ahí lo busco y vi que en YouTube estaba entero. Y me pareció muy divertido, muy obvio también. O sea, es como peleense y vale, se pelean. Pero pues está bien, en realidad. El odio está de hace mucho tiempo y bueno, es como que cualquier oportunidad que tengan para luchar la van a tener, la van a tomar, digo. Así que, no sé, me pareció divertido. Son tipo de segmentos que cuando un combate está confirmado, es lo que esperamos, en realidad. Algún brawl es como lo clásico, ¿no? Tiene que haber. Tenemos a Ronda, a Chubon Raw. Bueno, en SmackDown nos tocó esto. Creo que estuvo divertido por la participación de Owen, sobre todo, pero un brawl siempre está bien de ver. No fue super genial, pero bueno, por lo menos no vemos a Becky más vendiendo la pierna, que era horrible. O sea, realmente eso ya estaba como un poco gastado. Y bueno, yo creo que sigue habiendo hype para el combate. No es el que creíamos que íbamos a tener hace un tiempo, ¿no? ¿Te acordás cuando pensamos en este combate y todo lo que... O sea, lo que hubiese sido el Ronda Becky por cómo venía. Ha variado un poco, pero creo que sigue siendo algo grande.
Sí, veremos qué tan grande y si deciden ponerlo en el main event de WrestleMania, que es lo más probable. Y también tuvimos ya por fin el anuncio de un combate en el que se decidirá la retadora de Asuka en WrestleMania. Tenemos a Naomi, Carmella, Mandy Rose y Sonya Deville. Y ya como comentaba la semana pasada con Carlos, hasta sería lógico que esté Naomi, porque hay historia ahí detrás, pero no va a ser. Va a ser o Mandy Rose o Sonya Deville o las dos, creo.
Sí, realmente lo hemos hablado también unas cuantas veces. La división de parejas de SmackDown, de mujeres, perdón, de SmackDown quedó, o sea, está bien completamente solapada por lo que pasa con, porque me cuesta decir en el Raw, porque en realidad Becky y Charlotte son de SmackDown, pero bueno, esa rivalidad obviamente y lógicamente, o sea, no me, tal vez se estén escuchando voces en este momento acá, pero bueno, no puedo echarlos de la casa. Eso, creo que es lógico por lo que significa el combate, por todo lo que tiene el juego, que uno sea tan grande, que sea mayor que la división en sí. Pero creo que llevaron a un punto extremo, ¿no? El olvido, no sé, el desinterés en trabajar en Asuka como campeona, ¿no? Y ahí llegamos a dos programas de WrestleMania con un combate que no parece tener demasiada historia de fondo. O sea, en realidad, las máximas tienen historia. Bueno, Naomi tiene ahí algún trasfondo, por lo menos. Carmela, que fue ex campeona, que tuvo parte de sus combates con Asuka, que no queremos recordarlos en realidad, y que creo que es mucho más divertida teniendo dance breaks con R-Truth y acompañándolo a él que luchando por su cuenta. Y bueno, Sonya Deville y Mandy Rose, que Mandy también tuvo un combate que no es muy memorable, que tuvo ese, que tiene aquel final, ¿no? Con el que pisa la falda de la lona, se resbala y Asuka le gana con una patada nada más, no era una cosa así. Creo que fue el de Fastlane, si no me equivoco. Entonces realmente no me interesan demasiado ninguna de las cuatro, no vienen con fuerza, o sea, las que vienen tal vez con, no fuerza, pero con presencia pueden ser Mandy y Sonya. Pero WrestleMania, o sea, Mandy Rose contra Asuka en WrestleMania, Sonya Deville contra Asuka en WrestleMania, como sin construcción mayor, o sea, porque realmente sabemos que en el mundo del wrestling la historia es una parte tan importante, o sea, la construcción de los personajes, la construcción de las historias puede variar tanto y convertir, o sea, a cualquiera en un retador importante. O sea, realmente yo creo en eso, o sea, y tenemos millones de ejemplos, no vamos a detener ahora en eso, pero es WrestleMania, o sea, ¿por qué no pueden hacer eso de cara a este evento, por lo menos? O sea, esto es algo tan de evento común, ¿no? Ah, bueno, hay un combate, sale la retadora y creo que tiene después una semana más para tener un duelo ahí, no sé, palabras, alguna promo, alguna firma de contrato y ya está. Es como, sí, me parece eso, súper súper pobre, ¿no? Y que tampoco en cuanto al ring vamos a tener una gran opción, me parece. Porque ninguna creo que sea una luchadora que esté como al nivel de Asuka para hacer algo súper interesante. Cuando Asuka ha tenido tremendos combates y bueno, sabemos que una buena oponente puede dar algo interesante. Entonces me parece un desperdicio del título, bueno, de Asuka como campeona, ¿no? Que totalmente olvidable esta parte del reinado, a ver si sigue, yo supongo que sí. Pero bueno, eso, ¿no? Creo que es una un problema que no debería existir, este de que al haber algo tan importante las mujeres, lo demás pierda tanto, ¿no? O sea, no sé, que no tienen guionistas que puedan guionar las dos cosas, es como que hay uno que trabaja mucho para una cosa, ¿no? Imagínate como solo pueden escribir para Ronda y Becky. Ay, ¿qué podemos hacer? No, tenemos a Travis Brown, el esposo de Ronda. Ah, qué buena idea. Y van pensando. Y con un Charlotte y Becky, ¿qué hacemos? Ah, bueno, podemos hacer un Kevin Owens show, que tengan un blog. Ah, genial. Y ahí quedan 5 minutos de reunión. Oh, y nos quedó Asuka. Bueno, Fatal 4-Way por el contender. Muchas gracias, muchachos. Se van todos, terminan la reunión. Y es como, parece eso, o sea, realmente queda para el final, para escribirlo, y no le dedican nada de tiempo, nada de idea.
Veremos qué deciden hacer entonces con la retadora, porque no es necesario que estén todas, o sea, que pase algo y estén las cuatro retando, ¿no? Porque también hay Battle Royale para André the Giant, y también hay Battle Royale que no es en honor a Fabulous Moolah. Así que hay espacio para que todos estén participando, casi todo el roster en el show. Pasemos a hablar de NXT, que fue un show interesante porque solo tuvo un combate. Y fue en respuesta a la lesión de Tommaso Ciampa, que sale primero Triple H con el título de NXT, diciendo que el plan original era tener nuevamente a Tommaso Ciampa y Johnny Gargano en TakeOver por el título de NXT. Que yo ya dije la semana pasada que, a pesar de todo, me parecía un buen combate, porque con lo que hicieron en ese combate, en lo que pasó con ellos, en el Dusty Rhodes Tag Team Classic, me parecía que era una forma de revitalizar la rivalidad y habría funcionado bien. Pero claro, esto no puede suceder porque Tommaso Ciampa está lesionado y se ha operado del cuello y estará fuera por buen tiempo. Han dicho que podría ser incluso un año. Y por eso, lo que va a pasar es que Johnny Gargano sí va a estar en ese combate de TakeOver por el título de NXT, pero había que decidir cuál era su oponente en un combate que además será 2 de 3 caídas. Hubo una Fatal 5-Way con Matt Riddle, Adam Cole, Velveteen Dream, Ricochet y Aleister Black. Y termina ganando Adam Cole, que era la opción lógica porque Velveteen Dream, campeón norteamericano. Matt Riddle, que podría haber sido, pero sería mejor face contra heel, así que Adam Cole encaja ahí. Ricochet y Aleister Black están por el título de parejas, al parecer, porque no creo que pierdan contra los Forgotten Sons, por favor, no. Así que será Adam Cole contra Johnny Gargano. 2 de 3 caídas, título de NXT. Y habrá que ver si Gargano por fin gana el título o si llega Adam Cole y cambia los planes.
Sí, yo, bueno, lo primero que hay que mencionar es lamentar la lesión de Tommaso Ciampa, ¿no? Y su separación con Goldie, ¿no? Con el título. Él subió un tweet que es como, te rompe el corazón, ¿no? Ahí despidiéndose, diciendo que fueron los no sé cuántos días más felices, algo así. Muchos días de reinado, realmente. Y bueno, ahí queda ese vacío, que es muy complicado, ¿no? Gargano ya como retador queda para el combate, se busca su oponente, está bien, creo que los 5 elegidos son lo top de NXT, pero el problema del combate es, como bien dijiste vos, los diferentes motivos por los cuales, si bien en cuanto a nivel, estatus, etcétera, había varios, todos eran posibles retadores, varios en realidad no iban a ser parte por una cuestión lógica de que o seguramente tengan otros combates, o están metidos en otras historias, o tienen otros títulos, como en el caso de Velveteen Dream. Entonces era como, nos quedaban pocas opciones, nos quedaban Riddle y Cole, básicamente. Y por una cuestión de personajes y demás, y que supongo que cuando quieran darle una oportunidad a Matt Riddle, la van a construir mejor. Y era Adam Cole, o sea, era como una opción súper lógica, que iba a ser el elegido. Y sí, Es como que no me termina de dar hype, es muy extraño. Yo creo que es una cuestión netamente personal, digamos, de que es en WrestleMania Weekend y hay tantas cosas realmente. O sea, yo creo que este combate me agarra en enero, en noviembre, ¿no? Para los takeovers de Royal Rumble, para el takeover de Survivor Series o para el de SummerSlam, esos meses. Y tal vez me emocione un poco más, pero ahora, en esos días que van a haber 30 eventos, que hay Dream Matches por doquier, que está, bueno, el propio WrestleMania el otro día. Es como que pienso en un Johnny Gargano, un call de dos o tres caídas y digo, bueno, puede ser un buen combate, pero no sé, a mí personalmente no me emociona. Y me intriga, lo que sí me intriga es saber ese resultado, ¿no? A ver, ya que obviamente la lesión de Ciampa es un cambio de planes importante, a ver qué opción tomarán, qué decisión tomarán, eso es lo que más me llama la atención.
Porque Gargano ya tiene un pie en el roster principal, pero el final de su historia debería ser tal vez ser campeón de NXT luego de tanto tiempo. Pero ya que no tiene a Ciampa al frente, no creo que sea tan necesario que gane. También es que sería repetir el hecho de que ha retado y ha perdido varias veces ya por el título, así que no le vendría muy bien a su personaje. Pero también creo que Adam Cole sería un gran campeón, y yo soy muy fan de él, así que habrá que ver. Porque Adam Cole campeón también sería retrasar un posible ascenso de Undisputed Era, que al mismo tiempo lo quiero, pero también lo temo.
Qué linda frase esa, ¿no? es que es cierto, o sea, con los años lo que se ha convertido en los ascensos, y bueno, basta ver lo inestable de los últimos, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿qué conclusión podemos sacar, ¿entendés? O sea, ¿qué predicción se puede hacer de un ascenso cuando tenés a Easy Street perdiendo en un house show con No Way Jose? Cuando tenés a Otis y Tucker haciendo, invitando a los Bushwhackers, los horribles de los Bushwhackers, los odio. Quiero recordarlo nada más. Cuando tenés a Nikki Cross, un personaje que no se sabe bien qué es, cuando tenés a Lacey. Ay, se me olvidó el apellido, me la confundo con la otra luchadora que es muy chiquita. Gracias. Haciendo esa cosa horrible de la entrada. Que por cierto, ¿viste el tweet que nos etiquetaron? Sí. Es genial.
No sé si quieres comentarlo tú o lo hago yo.
Coméntalo porque yo le voy a comentar de la forma horrible, seguramente.
Ya, el tweet que nos pasaron fue una teoría sobre qué pasa con Lacey Evans, ¿no? Porque sale ahí, camina y se va. La teoría es que ahora. Ella es una luchadora de los 50, creo, más o menos, y que falleció en un accidente trágico. Eso es lo que me estoy inventando, porque no recuerdo exactamente todo. Pero lo importante es que su fantasma ahora se dedica a penar en shows de wrestling, así que sale ahí en WWE, aparece, ¿no? Y se va. Está penando. Entonces, nadie puede enfrentarse a ella porque un mortal cualquiera no puede enfrentarse a un fantasma. Y el único capaz de hacerlo sería el Undertaker, ¿no? Que saldría ahí más o menos a exorcizar al fantasma de Lacey Evans. Y sería un combate como así sobrenatural, ¿no? En WrestleMania. Rezo de Undertaker para enfrentarse a Lacey Evans.
Yo amé ese tweet, amé esa idea. Me pareció de las cosas más brillantes que leí, o sea, de camino a WrestleMania. Súper inesperado, aparte. Y si el mundo fuese un poco más bizarro, que sería genial, un tipo como yo estaría feliz en un mundo un poco más caótico que el nuestro, que ya es caótico. Imagínate esa demencia, ¿no? O sea, un combate intergeneracional con el Undertaker en el 2019 contra Lacey Evans, con cuestiones sobre las naturales, o sea, me parecía, pero una idea, o sea, brillante, obviamente no va a pasar en WWE, podría pasar, no sé, en Chicara, por ejemplo, una historia así, pero me pareció hermoso el tip.
Volviendo acá, a... Mira, te digo porque, solo para aclarar algunos puntos, que me parece este detalle muy importante, que ella murió cuando estaba entrando una vez al ring y una de las luces cayó sobre ella. Entonces, como no pudo completar esa entrada, lo que lo ata aquí al mundo terrenal es el hecho de tener que seguir entrando a luchar. Y por eso entra y se va.
Es hermoso. Yo solo veo un problema en la historia, que es, si tendría que ganar el Undertaker, no va a tener una derrota contra él. Si ahí va a ser WrestleMania. Y si gana y le hace Rest in Peace, ¿qué habría que hacer con el personaje de ella? O sea, habría que cambiarlo, por ejemplo, ¿no? O sea, viste que ella tiene como ese look de los 50, ¿no? Como la mujer y el women's right y demás. Entonces, imagínate, el Undertaker le gana, ¿no? Tombstone Piledriver, ¿no? Le cruza las manitos, cuenta de tres. Y cajón, ¿no? Imagínate, los monjes de Undertaker se la llevan y vuelve con un personaje con otro nombre, un personaje nuevo, Lacey, que ya no es, o sea, sería muy extraño aparte, porque obviamente sería la misma, pero con otro atuendo, otro nombre. Realmente sería un mundo maravilloso lo que pasara eso. Me dan ganas de jugar a esos juegos de buquear cosas solo para hacer este tipo de historias, pero me recuerdo que no tengo tiempo y no puedo hacerlo.
Sí, yo voy a comentar aquí, ya que estamos hablando del tema, que tengo hace tiempo pensado hacer un juego con WCW del 97, aquí buqueándolo con la gente de Arras de Lona, ¿no? Pero no hay tiempo, así que todavía no puedo armarlo, pero eso es una idea.
Retomamos porque estos rivales que tengo, pero lo de NXT que estamos hablando de que, bueno, así de inestable como fue mi participación recién, son los ascensos a lo principal, ¿no? O sea, no se sabe qué esperar. Entonces, Undisputed Era puede ser un éxito, o sea, a ver, son los jodidos Undisputed Era, ¿no? O sea, son geniales los cuatro como luchadores. Les puedo dar cualquier tipo de historia, creo que si bien no son, no sé, los dioses del carisma, tal vez, o sea, de las promos, cada mejor es el más que se desenvuelve mejor, ¿no? El más suelto, pero creo que acompañan perfectamente, o sea, como un grupo son también una maravilla, pero bueno, sabemos que el roster principal es un lugar complicado y que no se le da todo el lugar a los que se lo merecen. Entonces, ahí está esa duda ahí. Me gustaría verlo a Adam Cole como campeón. Sería interesante.
No sé si has visto la New Japan Cup, porque yo no he visto la final. Sé quién ha
Sí, me
ganado, pero no he visto
falta
los
una
combates.
semifinal nomás.
Ajá. Está bastante bien el torneo, ha avanzado de manera intensa, ¿no? Me gustó mucho. Un combate que me sorprendió, que no pensé que me iba a gustar tanto como me gustó, fue Will Ospreay contra Lance Archer.
Sí, bueno, Will Ospreay tuvo una gran copa. A mí, hasta el con Barlet Fale también me gustó. Ese tipo de esos combates, ¿no? De gigante contra el tipo pequeño. Pero, o sea, a mí, Barlet Fale me gusta ese tipo de combates, obviamente. Cuando tiene algún combate individual, creo que hace bien su trabajo, cumple su rol. Ese con Lance Archer también estuvo bueno. ¿Sabes qué? A mí me encantó, me reí mucho el de Colt Cabana con Toru Yano.
Ah.
Creo que tuvo la duración justa. O sea, hubo un combate en la primera ronda, me acuerdo. Hubo una fecha que no sé si fue, no fue la primera, la que tuvo el Chase Owens con Juice Robinson.
Sí.
Y después, que tuvo dos combates como de 25 minutos. Una primera ronda aparte, que tuvo también el de Yoshihashi contra Nakanishi, creo, o sea, uno de
Ajá.
esos veteranos, ¿viste?
Que por cierto, Nakanishi, gran combate, digo.
Esa fecha fue complicada, me parece. Después hubo alguna también un poco floja en las primeras rondas, sobre todo. Pero también hubo buenos combates, o sea, hubo cruces interesantes. No sé, sea, a mí ver a Yota Umino, por ejemplo, ¿no? Que es un Young Lion contra Tanahashi, y creo que fue un buen combate, o sea, aparte de todo lo que significa y demás, estuvo bueno. ¿Qué más hubo? Sí, ahora estoy pensando, tendría que mirar mi guía,
Claro, no, me gustó
pero
en general la actuación de Colt Cabana, creo que lo hizo bien. O
sí,
sea,
incluso, o
porque
sea,
sus primeros combates, especialmente el segundo con Yano, fue más de comedia, de estar ahí haciendo chistes, ¿no? Pero luego cuando se enfrenta a Sanada, la gente. O sea, es un combate importante porque es cuartos de final. Entonces la gente reacciona un poco más porque es un poco más dramático, ¿no? Que no sé, no pierde del todo los spots de comedia, pero va más a luchar de verdad, a tratar de ganar.
¿sabes qué? Ahora que lo decís, ese me encantó también, porque Sanada, sin ser obviamente tan cómico y sin tener la expresión, es lo suficientemente gracioso para. Yo lo he visto ya en algún combate con algo de humor, sobre todo con Marty Scurll, me acuerdo, en Ring of Honor, y Sanada tiene una cosa muy graciosa con esa seriedad que tiene incluso, de que justamente lo hace, o sea, es también una forma de hacer humor, ¿no? El tipo serio que se enfrenta al comediante, es también una forma, un recurso gracioso. Y me acuerdo que los momentos que tiene este combate, que si bien como vos decís, Colt Cabana se lo empieza a tomar en serio y quiere ganar y bueno, demuestra que es un gran wrestler en realidad, o sea, no solo es un luchador cómico, es un tremendo luchador en cuanto a técnica y demás. Tiene unos momentos, ¿no? Con Sanada, de gestos y demás, que es súper divertido. O sea, creo que Cabana, por ejemplo, ha tenido eso de que lo buquearon súper bien en cuanto a la duración de los combates, en cuanto a esto, ¿no? A la historia del combate. Bueno, qué tan gracioso va a ser, qué tan serio va a ser. Bueno, en definitiva, Sanada, creo que tuvo una gran copa, ¿no? Sin dudas.
Sí.
Ishii también.
Creo que mi combate favorito del torneo es Ishii contra Okada.
Bueno, ese sí estuvo, yo lo tengo también puntuado entre los más altos. Después, bueno, por ejemplo, una decepción el que tuve el Tanahashi contra Zack Sabre Jr.
Sí, ya pudo haber sido más.
Ese esperaba más. No solo por el final, que esos finales me gustan y son súper dramáticos también cuando surgen de la nada, ¿no? Esas coberturas muy al estilo de Zack Sabre Jr., que las ha hecho muchas veces, ¿no? Pero no sé, es como que esperaba un poco más ese combate. Zack Sabre Jr. contra el anterior, antes de Tanahashi,
Kota
fue contra
Ibushi.
Kota. Sí, bueno, ese fue también de los que más me gustó. Y creo que fue una copa. Me gustó lo de la cantidad de personas. Si bien, como decía, en la primera fase hubo algunos flojos, es inevitable. Pero estuvo bueno, o sea, me gustó seguirla. Creo que no se hizo pesada. La vi a tiempo casi, así que eso es un logro.
Sí,
Y bueno,
yo tengo
nos
que ver la final
deja.
ahora en la tarde.
Sí, exacto, yo también. Y bueno, vamos camino a ese G1 Supercard, ¿no? En el Madison Square Garden.
Ahora vayamos con algunos rumores o datos de contratos en el mundo de wrestling que sabemos que ahora son uno de los asuntos más interesantes porque se mueve mucho. Primero el hecho de que se ha ido gente del Performance Center, ¿no? Un par de luchadores ahí, un gimnasta, un jugador de fútbol americano que estaba recibiendo buenas críticas y se han ido. No sé si para luchar en otro lado o qué, pero se fueron.
Sí, esos casos me sorprenden bastante, porque no sé si es que, o sea, que piensan abandonar, digamos, la carrera o justamente quieren ser luchadores independientes, pero es raro, o sea, no es el caso de, no sé, de un luchador independiente que está hace tiempo en el. No sé, el caso, por decirte algo, de Sami Callihan, el
Ajá.
caso de Juice Robinson, sin embargo, estamos hablando de New Japan recién. No son gente que en realidad no vienen de ser luchadores, no. No sé, es realmente un misterio para mí. O sea, si es que ven la situación, o sea, imagínate vos ser como uno de ellos, ¿no? Estos que son luchadores, que están en el Performance Center, que está bien, alguno tenía buenas críticas, pero tú lo tenés adelante todavía, ¿no? Para poder llegar a algo medianamente, o sea, salir en televisión y tener un trato interesante, o sea, personaje interesante o que tengan historias para vos, o sea, realmente, o sea, hay tanta gente por delante que tal vez, no sé, o sea, imagínate que en el caso de que sea alguno de ellos que realmente amara el wrestling, tal vez haya dicho, bueno, no, si quiero tener una carrera en el wrestling, tal vez es mejor ir a entrenar a otro lado, o sea, capaz que es eso una de las opciones, ¿no? Porque realmente, imagínate, o sea, todo lo que tienen, la cantidad de gente que tiene adelante, esos tipos, ¿no? Los que están en los live de NXT, los de NXT ahora, no sé, normalmente son lo más bajo y les falta mucho tiempo para llegar a algo. Pero para mí las opciones tienen que ser esas, alguien que realmente se haya enamorado del negocio y quiera, o sea, hacer su carrera de otra forma, ¿no? Y no sé, ir a Japón a entrenar, o vaya uno a saber. O que bueno, se hayan aburrido y los hayan abandonado y quieran volver a sus trabajos habituales.
La gente que más bien llega a WWE sería Garza Jr. y Shane Strickland. Strickland.
Ah, lo de Shane me rompe el corazón. Acá me imagino que Alejandro va a estar de acuerdo. Alejandro, gran fan también de Swerve, de Shane Strickland, que ha sido uno de los luchadores independientes del año pasado. Realmente impresionante. El tipo que está en todos lados, que trabaja bien con cualquiera, que ha tenido cantidad de campeonatos. Tiene algunos todavía. O sea, yo, por lo menos, en alguna de las empresas que veo, algún independiente como PCW Ultra, por ejemplo, es campeón ahí. O sea, ese es un talento que realmente, o sea, vos lo ves, es este tipo con el adecuamiento, digamos, ¿no? Esperable de WWE, porque tendría que ser una estrella, porque creo que lo tiene todo, o sea, es un tremendo luchador, tiene carisma, tiene presencia, tal vez, obviamente no va a ser un top, no me lo imagino tampoco como, o sea, la cara de la empresa, pero sí como un tipo que puede dar mucho juego, porque es muy completo, me parece. Y obviamente le falta mejorar, lo que pasa a muchos luchadores independientes, ¿no? La parte de personaje y demás, porque bueno, también lo ves muchas veces en empresas que no tienen esa oportunidad de seguir, ¿no? Con un show mensual, tal vez, o sea, le da para tener alguna rivalidad, alguna promo, pero lo que se ha visto, creo que se puede trabajar más y mejorarlo, pero me parece que es bueno también, o sea, transmite bastante. Y lo que pasa siempre, ¿no? Cuando alguien llega a NXT, algún independiente que nos gusta, esa sensación de decir, bueno, vamos a perdernos la oportunidad de verlo, no sé, 3 veces por mes, 3 buenos combates por mes que podemos verlo en diferentes empresas, para verlo de aquí a 6 meses capaz, en un NXT, para que
Y luego
aparezca
que
en 2 meses
desaparezca
en otro.
como Punishment Martínez.
Claro, para que desaparezca por otros meses. Y ahí como eso es lo que te duele, en realidad, pensar que es un tipo que te gusta ver y que tal vez que por un año no lo veas frecuentemente y después sus buenos combates se resignen a un takeover cada 3 meses y que después capaz que en 2 años esté en la rosa principal y ahí tal vez lo vea en algún pay-per-view. Es como, wow, qué horrible pensar en eso, es súper súper triste en realidad. Porque bueno, es lo mismo que hablábamos con los que están en lo más bajo. Esto es un escalón superior, pero también tienen tanta gente por delante que vos decís, bueno, a mí me gustaba verlos hoy, o sea, me sacan a esta gente que me gusta disfrutar sus combates. Lo que tiene de bueno es que el wrestling es súper dinámico y bueno, tendrán que surgir nuevas estrellas independientes para ocupar sus lugares y ahí terminaremos disfrutando de otros y nos olvidaremos un poco de ellos. Y es lamentablemente lo que pasa cuando se van a WWE por un tiempo.
También salió la noticia de que Ali firma con All Elite Wrestling. Y esto me sorprendió por dos motivos. Primero, que sea Ali y no vaya como Cherry Bomb, ¿no? Que era su nombre independiente. Porque me imagino. Ali es el personaje de Impact. Así que lo que me imagino es que no tienen los derechos exclusivos en Impact de ese personaje, de ese nombre. Así que lo puede usar, ya que es su nombre más popular, ¿no? En televisión y todo, lo mantiene. Y lo otro que me sorprende es que cuando se anuncia la noticia. Se dice que Ali no estaba interesada en renovar el contrato con Impact, lo cual es comprensible. Pero Impact dice que, nosotros tampoco queríamos renovar, ¿no? Yo digo, porque yo no veo Impact ahora, ¿no? Pero yo recuerdo que Ali era un luchador importante, que tenía presencia en los shows, entonces me sorprende que en Impact digan, no teníamos interés. Es como cuando se te cae el helado, ¿no? Al piso y dices, sí, al final no quería comer ese helado, ¿no? No tenía hambre. Era mucho azúcar, ¿no? Porque ya se te cayó al piso.
Qué raro que no hayas traído una comparación más de arroz de corazón, ¿no? Yo enseguida pensé, es cuando te dije una chica y. Es más, yo tendría que haberlo dejado a ella, es lo mejor que me pudo haber pasado. Es un poco el Fede actual, básicamente. Genial, sí, ahora soy soltero, qué suerte. Yo tampoco quería continuar esta relación. Entonces, impacto hacer algo así, ¿no? Cuando en realidad, a diferencia de Fede. Impact sí debería haber querido seguir esa relación. Porque, bueno, ¿qué le queda a Impact, no? Bueno, ¿qué le queda a Fede también? Pero no pensemos en eso. Es una baja importante para Impact, me parece, porque, bueno, no, es que Impact es un terreno desconocido en realidad. Ya no sé ni quién está ni qué hay. Pero me parece que Ari ha sido súper importante. Y lo estaba haciendo bien hasta donde vi. Sé que. Y quiero una discusión que surgió que no quiero tenerme mucho porque ya es tarde, pero porque creo que fue el novio de ella, que es otro luchador, no me acuerdo el nombre,
Sí, que
que
era Pepper
puso.
Parks, que ahora, ¿cómo se
Sí.
llamaba después? Braxton, no, Braxton Sutter es otro. ¿O es
Yo me lo
Braxton Sutter?
confundo con Braxton. No sé si es con Braxton Sutter, no tengo esa duda. Te iba
¿Es
a decir,
Braxton?
pero no está.
¿Quién es Braxton
¿Sí?
Sutter? Es él.
Sí.
No estoy seguro. Bueno,
¿Por qué traje esto, verdad?
lo voy a buscar.
Pero vi cosa mía a traer esto a esta hora. Pero que puso así como que era su gran momento, porque esta firma era su punto de quiebre y es como, surgió esa discusión de que, bueno, si era.
Sí, sí,
que
sí.
Era
sí.
Con Impact y. Es Bryson Sutter.
Sí.
Bien, bien. Genial. Me siento mejor de que no soy el único que se confundía. Bueno, no, yo creo que en su momento fue importante Impact, o sea, a ver, más allá de todo lo que pase con la empresa y eso, o sea, hoy All Elite es hoy un proyecto, o sea, en realidad podemos hablar de que tiene como súper llegada en los medios de wrestling y demás, y es la cosa candente hoy en día, pero bueno, es una discusión que en realidad podemos tener dentro de un tiempo, ¿no? De si su gran firma fue con Impact. Incluso podríamos decir, llevó a All Elite por estar en Impact, lo llevó a All Elite por su trabajo previo, en realidad. Creo que obviar la importancia de Impact en la carrera de Ali es un poco, no sé, no, tonto, ¿no? Creo que fue súper importante y que Impact ahora está súper de capa caída, pero no siempre fue así, que Ali fue un momento... Fue un momento importante para su carrera, me parece. O sea, no lo disminuiría su participación en Impact.
Sí, de acuerdo. Y bueno, vamos cerrando ya porque estamos en la hora. Solo mencionar de pasada que Hijo del Fantasma se va de AAA, así que veremos dónde termina. Y Sin Cara no había firmado renovación con WWE. Hizo lo mismo que el AJ Styles, ¿no? Con su perro, con su gato, creo.
En Twitter, perro.
Para decir que no había firmado, así que veremos si es que se queda o se va. Sería interesante verlo fuera porque creo que en WWE le dan poco para lo talentoso que es, en mi opinión. Pero bueno, dejémoslo ahí, que ya estamos con la hora y estaremos, por supuesto, ocupados viendo lo que vaya a pasar esta semana y la próxima de cara a WrestleMania, ese fin de semana con tantas cosas. Así que bueno, Fede, estamos ya en la recta final y veremos cómo nos va aquí en Arras de Lona con todo lo que pasa en el mundo del wrestling.
Sí, bueno, se vienen las semanas agitadas. Ahora sí, realmente, no hemos calculado bien cuándo vuelvo, porque bueno... Se viene WrestleMania, yo voy a estar el otro fin de semana también ausente, pero sin duda que voy a participar de algún modo, vamos a tener que arreglarlo, porque bueno, todo ese material voy a compartirlo por algún lado, más que nada por una necesidad propia de que me van a pasar muchas cosas, espero, ¿no? Tengo mucho hype, y bueno, obviamente voy a querer compartirlo, y porque si no estoy en la de no extraño estarlo, así que bueno, espero que encontremos alguna forma, algo haremos, obviamente, estas semanas. Y si no, como siempre, yo estoy reclutando, siempre pidiendo followers en mis cuentas en mis redes sociales, ¿no? Arroba ffromhell, pueden seguirme ahí para no extrañarme en Arras de Lona. Y bueno, vamos a estar siguiendo lo que queda de cara a WrestleMania y lo que va a ser después de WrestleMania.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede Fromhell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.